Segundo de Reyes, capítulo 17. Pues bien, hoy vamos a estar estudiando este capítulo, un poco largo. Pero bueno, vamos a empezar para que nos alcance el tiempo. Me gustaría que empecemos con una oración, como lo hacemos siempre, para pedirle al Señor que nos hable. Señor, gracias te damos por esta noche que nos permites estar juntos, adorándote, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Rey, Señor. Y aquí estamos, Señor. Queremos rogarte que nos hables, que tu Espíritu hable a nuestros corazones, que tu Espíritu transforme nuestras vidas, Señor. Y que podamos responder a tu palabra, Señor, en obediencia a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues abre tu Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 17. Ok. Dice versículo 1 al 6, déjame leer estos para empezar a ver el contexto del pasaje. Dice, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la cárcel, en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Ya se veía venir la cautividad. Bueno, ya se veía venir porque en el capítulo 15, si recuerdas, al final, bueno, no al final, en el versículo 30... cuando nos habla precisamente de Oseas, que es este rey, vimos que este rey Oseas conspira contra el rey que estaba antes, que era Peca, que fue uno de los últimos reyes. Este Oseas es el último rey, ya vimos por qué, porque se llevan al pueblo cautivo. Pero en el versículo 29 del capítulo 15, nos dice que en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Si te das cuenta, este es otro rey de los asirios. Es el padre de Salmanasar. Y tomó a Ijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Asiria. El cautiverio había iniciado antes, pero aquí, en este capítulo 17, se consuma el cautiverio del pueblo de Israel. Más adelante, vamos a ver que Judá, el reino del sur, va también a ser llevado cautivo a Israel. Pero bueno, nos dice algunas cosas acerca de este rey Oseas. Dice que fue contemporáneo de Acaz, al mismo tiempo que estaba reinando Acaz, rey de Judá. ¿Recuerdas? Lo vimos el capítulo anterior acerca del reinado de Acaz, que fue un rey malo, aunque fue un rey de Judá, pero hizo lo malo, ¿no? Vimos cómo no confió en Dios, a pesar de que el profeta Isaías lo fue a ver para que él confiara en Dios, pero él rechazó confiar en Dios y confió más en sus recursos, pagó para solicitar ayuda del rey de Asiria. Y bueno, al mismo tiempo que reinaba el rey Acaz en Judá, comenzó a reinar Oseas, y nos da un dato interesante. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. ¿Recuerdas? Todos los reyes de Israel, 20 reyes, malos todos. Pero este nos dice que no como ellos, pero hizo lo malo, ¿no? Al final, el problema o más bien la razón de cada uno de esos testimonios que nos da, porque es Dios diciéndonos ante sus ojos ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Lo que Dios ve más que lo que el hombre ve, porque a los hombres puede ser que ese rey pues hizo muchas cosas buenas, pero a los ojos de Dios no hizo lo bueno. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es la razón por la cual él no hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, hizo lo malo. Ahora, este rey conspiró contra Peca. Fue un rey malo que siguió en el camino de Jeroboam. Y si te das cuenta, bueno, hace ratito que leí en el capítulo 15, después de que se lleva Tiglat-Pileser, todos estos ciudadanos de estas regiones de Israel cautivos, nos dice que Oseas conspira contra Peca. Y muy probablemente Oseas tenía un celo por su pueblo, ¿no? Diciendo, es que este rey no es bueno, ¿no? Mira, ya hasta se llevaron cautivos por falta de sabiduría, porque no has hecho lo correcto. Entonces él decide tomar las cosas en sus manos, lo hiere, lo mata y reina en su lugar. Pero esto no hace ningún cambio, porque este rey sigue siendo un rey impío, que quiere gobernar al pueblo de acuerdo a su manera. De hecho, nos dice que contra este, dice el versículo 3, subió Salmanasar, que era el actual rey de Asiria. Este pueblo que estaba conquistando y que se estaba extendiendo y creando un imperio, el imperio asirio. Dice que sube sobre él y lo hace su siervo. Y entonces lo que tiene que hacer Oseas es pagarle tributo. Pero él no quiere pagar tributo, ¿no? Y quizá quiere hacer lo correcto porque tiene en su plan ser un buen rey para Israel y quiere proteger al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo quiere hacer? Rebelándose. Y lo que hace es planea una conspiración contra el rey de Asiria. El problema es que él se apoya en el rey de Egipto. Ahora, de aquí podemos sacar una enseñanza espiritual muy importante, ¿no? Porque este Oseas es muy interesante, que significa libertador. Si recuerdas, Josué, que fue este hombre que introdujo a Israel a la tierra prometida, significaba Jehová salva, o Jehová es el libertador. Es de la misma raíz viene el nombre de Oseas. Pero este hombre quiere libertar a su pueblo de una manera completamente incorrecta. ¿Por qué? Porque él lo hace tratando de echar mano de la ayuda humana. Y eso es algo que no se puede. Y como cristianos, creo que es importante que entendamos esto. David, en el Salmo 60:11, él dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Recuerdas también en el Salmo 1? Dice que, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Porque la única ayuda válida, la única ayuda verdadera viene de Dios. Pero este hombre busca la ayuda del rey de Egipto para conspirar y dejar de ser siervo del rey de Asiria. Ahora, interesante porque en la Biblia esta Asiria es una referencia al pecado. Entonces, lo que hace el pecado es empezar a tomar control de la vida del hombre. Y el pecado quiere gobernar sobre el hombre. Y el pecado te va a reclamar y te va a pedir que le pagues tributo, si quieres vivir en supuesta libertad. Entonces te conviertes en un esclavo del pecado. Pero si tú te quieres librar del pecado con la ayuda humana, es imposible. Y hay muchas cosas que podemos vivir diariamente como estragos de nuestra vida. Problemas, dificultades, y entonces pensamos que la ayuda humana es suficiente y empezamos a echar mano del pensamiento humano, ¿no? Y toda esta idea de un pensamiento positivo, filosofía, psicología, cosas que el hombre te ofrece. pero no te pueden ayudar porque no van al asunto, no van al fondo del problema. Porque si el hombre pudiera ayudar al hombre, piensa en esto, ¿para qué Dios envió a su hijo a morir en una cruz si el hombre puede ayudar al hombre? Y el hombre no puede ayudar al hombre porque el hombre está roto. Y no puede ayudar a otro hombre roto. El hombre necesita un Salvador. Y el Salvador ya vino. Pero el hombre sigue rechazando la ayuda de Dios, echando mano a la ayuda del hombre. Santiago 4:17 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera de poderle hacer frente al enemigo es sometiéndonos a Dios. No es solamente resistiendo al diablo, porque a lo mejor puede decir, sí, yo puedo resistir al diablo, ¿no? Y te inventas algunas maneras de resistir al diablo, pero si no te sometes a Dios, es imposible. El problema de Oseas, aunque no hizo lo malo como los otros reyes, quizá intentó hacer lo bueno, pero no confió primeramente en Jehová, el Dios de Israel. Y por esa razón fue sometido por su enemigo, el rey de Asiria. No solo eso, sino al enterarse el rey de Asiria, lo prende, lo hace más cautivo porque ahora lo encierra en la cárcel, invade el país. Ya no solamente son las otras regiones que vimos, sino ahora es Samaria, la capital del reino de Israel. Los sitia durante 3 años. Esto lo hacían hasta que el pueblo ya no podía más, hasta que el pueblo se rendía, hasta que se acababa la comida dentro del lugar. Y entonces dice que en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo, a Asiria, y nos dice las ciudades, Alá en Abor, junto al río Gozán, más bien es el río Abor en Gozán, y en las ciudades de los Medos. Todo Israel se va para allá, ¿no? Es llevado cautivo. Ahora, esto solamente muestra lo que ya había en el corazón de Israel. No es que en este momento Israel fue hecho cautivo. Israel ya había sido hecho cautivo tiempo atrás. Porque Israel había sido hecho cautivo por el pecado. De hecho, vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron. ¿Te das cuenta que nos da la razón por la que se fueron cautivos? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces nos empieza dando la razón por la que vino este cautiverio. Porque podríamos decir, bueno, fue por culpa de Oseas, porque no tuvo cuidado al conspirar contra el rey de Asiria. Entonces, ¿a qué se debe? Pues yo creo que más bien es falta de sabiduría de este rey. Y entonces ahora el reino de Israel está padeciendo por la culpa de un gobernante necio, por la culpa de un gobernante impío. Pero no es así, porque el texto nos dice claramente, porque los hijos de Israel pecaron. La razón por la que vino el cautiverio sobre Israel no es porque un hombre pecó, sino porque ellos pecaron. Contra Jehová su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto. Todo empieza cuando olvidamos quién es Dios. Ellos olvidaron quién era su Dios. Y ahí empezó su pecado. Cuando olvidas quién es Dios, entonces vas a buscar un Dios a quien adorar. Porque sabes una cosa, fuimos creados para adorar. Y cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, en el trono de nuestro corazón, hay otro rey al que le estamos sirviendo, hay otro Dios al que le estamos adorando. Ellos empezaron por olvidar esto. Pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Ellos ya habían sido esclavos. Ellos habían sido esclavos en Egipto durante 400 años. Y Dios, al ver su aflicción, envió un libertador. Y lo sacó de la tierra de Egipto. Ellos olvidaron este hecho. Y dice, temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones. Otra cosa que sucede, cuando adoramos a otros dioses, es que ponemos estatutos y quitamos los estatutos de Dios. La idolatría es poner en el lugar que le pertenece a Dios cualquier otra cosa. Eso es la esencia de la idolatría. Porque Dios es el único digno de la gloria. Cuando nosotros le damos gloria a cualquier otra cosa, estamos siendo idólatras. Y este pueblo empezó a temer a dioses ajenos. Quitó la palabra de Dios y empezó a poner estatutos de hombres. Tanto de las naciones que Dios había echado fuera, como estatutos, dice aquí, que hicieron los reyes de Israel. O sea, empiezas a vivir a tu manera. Empiezas a hacer lo que a ti te parece más correcto. Pero te das cuenta cómo todo empieza por dejar de lado la palabra de Dios. Es tan peligroso. Cuando empezamos a considerar que hoy no necesito leer su palabra. Porque si no hay en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios para que medites en ella, va a haber cualquier otra cosa para que medites en eso. Y eso va a empezar a gobernar tu vida. Dice en el versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, desde lo más pequeño y empieza a crecer, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto. Si te das cuenta, nos empieza diciendo que empezaron secretamente, ahí donde nadie ve, ahí en lo oculto, donde solo tú sabes, donde solo yo sé. Ahí, secretamente, donde ellos solo sabían, pero su idolatría empezó a crecer de tal manera que ahora todos sabían. Porque después empezaron a edificar estatuas, y esas ya no las hace secretamente, esas ya son visibles. Y sabes, hay muchas cosas que empiezan a crecer en nuestro corazón así, pequeñitas, secretamente, que sabemos que a Dios no le agradan, pero las empezamos a vivir y esos empiezan a crecer. Y se empiezan a ser tan grandes en nuestra vida que empiezan a afectar a los que están alrededor. Empiezan a ser visibles. Por ejemplo, un ejemplo es la avaricia. De hecho, la Biblia dice que la avaricia es idolatría. La avaricia es el deseo de tener más y más y más, ¿no? Y de pronto empieza por un pequeño deseo de algo. Me hace falta esto. Empiezas a verlo, empiezas a desearlo, empiezas a codiciarlo, empiezas a conocerlo, y de pronto eso empieza a crecer en tu corazón, y después ya tu tiempo, tus pensamientos, tus recursos, tu fuerza, todo está en pos de eso, y de repente ya se empieza a ver. Y entonces tu familia ya no es tan importante, porque hay algo más que tiene ese lugar. Empieza a ser ya no tan importante leer la Biblia, porque ya no tienes tiempo, porque hay algo más que tiene el control de tus pensamientos y de tu corazón. Ahí están tus afectos. Y pronto empieza a crecer tanto que dices, no sabes qué, es que yo no puedo discipularme, no tengo tiempo, porque estás persiguiendo algo. Y acumulas, y acumulas, y acumulas, y eso crece. Y de pronto puedes tener buenas cosas materiales, has trabajado duro por ello, pero de pronto estás tan lejos de Dios, eso ha ocupado tu corazón. ¿Te das cuenta cómo la idolatría no solamente se refiere a ídolos hechos de manos? Sí, sí son, pero cualquier cosa que tome lugar de Dios en tu vida es idolatría. Y así empezó, de pronto empezó por algo secreto, por algo que quizá empezó en un pensamiento y empezó a crecer y ahora ya estaba en los lugares altos y ahora ya todos lo veían. Versículo 12 dice, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Porque recuerdas, Israel era una nación distinta. De hecho, cuando Israel fue introducido a la tierra prometida, ¿recuerdas cómo se le conocía a esta tierra? Como la tierra que fluye leche y miel. Era una tierra buena, era una tierra donde ya estaba trabajada desde hace tiempo. Hace unos días estuvimos en casa de una persona y tiene un jardín muy grande, ¿no? Y me enseñó que está plantando algunos árboles frutales y todo esto, ¿no? Y de repente yo veía árboles muy pequeñitos, ¿no? Y le pregunté, ¿eso lo acabas de plantar? Y dice, no, ese ya tiene 8 años que lo planté. Digo, ¿por qué no ha crecido? Dice, es que esta tierra no es buena. Esta tierra es tierra, pues estamos así en la montaña, es tierra muy dura, el agua no penetra igual, ¿no? A diferencia de las tierras de allá, ¿no? Y había tierras de campo, ¿no? Que estaban trabajadas. Son tierras que ya han estado siendo aradas para el campo y todo eso. En la tierra se tiene que trabajar, ¿no? Para que pueda dar fruto, ¿no? Y yo pensaba en esto porque cuando ellos entraron a la tierra prometida, ellos llegaron a un lugar donde ya estaban listos para vivir. No tenían que batallar tratando de ir poco a poco. Muchas veces dices, no, pues me compro un terrenito y poco a poco ya vas, empiezas a trabajar y empiezas a plantar un árbol y todo esto. Pero realmente ellos llegaron. De hecho, cuando vimos que entraron a la tierra prometida, dice que entraron a ocupar casas ya edificadas. Llegaron a recoger uvas porque había viñas ya plantadas y ya estaban dando fruto. Llegaron a recoger el fruto de la tierra. Por eso era la tierra donde fluye leche y miel, porque ya estaba lista, pero también tenían que llegar y limpiar de aquello que Dios les dijo que no debían hacer, aquello en lo cual ellos tenían que ser diferentes. ¿Recuerdas que Dios le llamó a su pueblo? Ustedes son pueblo santo a Jehová. Esto es pueblo apartado o pueblo diferente. Dios quería que este pueblo fuera un pueblo diferente. Por eso iban a echar a las naciones que por muchos años habían estado viviendo en idolatría ahí. Y los usó como un instrumento de juicio, pero también ellos tenían que aprender a discernir entre lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba a Dios. Por eso dice aquí, vosotros no habéis de hacer esto. Ellos tenían que entrar y desechar. Así como había cosas buenas, como esos frutos que iban a recoger, cosas buenas para ellos, también habían cosas que tenían que aprender a desechar. Y es que seguramente, si entrabas a ese lugar, quizá ibas a encontrar estatuas. Imagínate, era una región donde tenía muchos años de haber sido establecida, de haber sido habitada, y eran ciudades. Entonces probablemente había estatuas muy, muy bonitas, pero eran ídolos. Había toda una cultura detrás de ello. Y entonces, ¿llegar a destruir eso? Al contrario, tú dices, no, eso es hermoso, lo voy a guardar. Pero este pueblo tenía que ser diferente. Dios les había hecho un pacto con ellos y les había dado leyes para que fueran este pueblo diferente. Pero ellos, dice el versículo 12, servían a ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Ellos servían como las demás naciones, empezaron a tomar esa forma. Versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Me encanta el amor de Dios. Porque Dios, en el momento que esos hombres empezaron a... se volvieron a los ídolos, Él pudo haber dicho ya, ¿sabes? Vámonos. Él no tendría por qué soportarlos, pero la palabra de Dios describe el carácter de Dios como alguien lento para la ira, grande en misericordia. Dios es rico en misericordia y es paciente. Y en su paciencia les amonestó. Dice aquí, enviándoles profetas. Y vimos cómo Israel tuvo a dos grandes profetas. ¿Recuerdas a Elías y a Eliseo? Dos profetas que estuvieron ahí recordándoles constantemente que tenían que alejarse de la idolatría. Mostrando el poder de Dios. ¿Recuerdas a Elías? Demostrándole al pueblo que solamente Dios es el Dios vivo. Incluso se burlaba de los profetas de Baal y les decía, pues grítenle más a Baal porque quizás está dormido. Y entonces Dios enciende este sacrificio que había ofrecido Elías, mostrando así quién es el Dios verdadero. Pero ellos se endurecían. Dice su palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero sabes, llega un momento en que Dios castiga a su pueblo por amor. Por amor. Y ahora el pueblo está siendo llevado cautivo porque dice versículo 14, mas ellos no obedecieron. ¿Qué hicieron? Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y aquí está el problema principal. No creyeron. ¿Por qué se endurecieron? Porque no creyeron. El pecado del que el hombre debe arrepentirse es de la falta de fe. ¿Sabías eso? Hay muchos pecados que podemos ver que son terribles. Pero sabes, para Dios, pecado es pecado. Sea homicidio o sea mentira. Sea idolatría, sea avaricia. pecado delante de Dios. Pero sabes, la esencia del pecado es la incredulidad. De hecho, Jesús, cuando les habla a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, que era necesario que viniera a morar en ellos, Él les habla acerca de la misión o el ministerio del Espíritu Santo. Acompáñame a Juan, capítulo 16. Y en Juan 16 es cuando Jesús les dice a sus discípulos, me voy a ir, ¿no? Y les conviene a ustedes que me vaya. De hecho, en el versículo, capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Consolador era el Paracletos, alguien que estaría a su lado para ayudarles. Y les dice Jesús, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a ustedes, a morar en ustedes. Y dice, y cuando Él venga, y esta es la misión, o este es el ministerio del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabes que la labor del Espíritu Santo es convencer? Muchas veces nosotros queremos convencer a otros de pecado. Pero aquí dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros queremos convencer a alguien de pecado, ¿sabes qué terminamos haciendo? Golpeando a la gente, maltratándola, dando biliazos, para que entiendan. Pero ¿sabes que Dios nos dio una misión a nosotros? Un ministerio a todo creyente. ¿Y sabes cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio. Predicar básicamente es pregonar, no es muy difícil, solamente es repetir el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, Evangelio significa buenas noticias. Entonces, tenemos una labor, podríamos decir, básicamente fácil. Hablar de buenas noticias. ¿A quién no le gusta escuchar buenas noticias? De hecho, a nadie le gusta dar malas noticias. Cuando de pronto tienes que decirle a alguien, a tu familia, algo a tu familia que sucedió y que no andan las cosas bien, es difícil. Y dicen, no, mejor dile tú, no, mejor dile tú. Porque son malas noticias. Pero, ¿sabes? Dios nos llamó a predicar buenas noticias. Cuando nosotros tratamos de convencer a la gente de pecado, ¿sabes? Esas son malas noticias. Cuando tú le dices a una persona, eres un pecador, y por tu pecado te vas a ir al infierno, ¿esa es una buena noticia? Es una terrible noticia. Y muchas veces tratamos de convencer a la gente así, diciendo, no, mira, ¿no has leído que en la Biblia dice que eso es pecado? Pero Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Ahora, el Evangelio incluye eso. Porque el Evangelio dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga, o lo merecido por el pecado, es la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios mostró su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Él lleve el castigo que tú mereces y recibas vida eterna. Son buenas noticias, ¿verdad? Si solamente le dices a la gente que es pecador y que merece ir al infierno, te estás quedando corto. Necesitas hablarle de lo que Cristo hizo por él. ¿Sabes? Dios nos amó y envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitas hacer? Solo creer. Esas son buenas noticias. No necesito hacer nada. Solo confiar en el sacrificio de Jesús. Esas son buenas noticias. Pero la labor del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. ¿Sabes? Porque Él sí lo sabe hacer. Porque Él no da bibliazos. Porque Él llega y constriñe el corazón y te convence de que necesitas un Salvador. Ahora déjame seguir leyendo ahí en Juan. En Juan 16, decía que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y fíjate cómo dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado esencial de la humanidad? El gran pecado es no creer en Jesucristo. Ese es el gran pecado. Todos los pecados se resumen en ese. Y si tú no crees en Jesús, eres un pecador que no ha recibido vida eterna. Porque solamente en Jesús se puede recibir la vida eterna. El Espíritu Santo convence de eso. El pecado esencial del hombre es no creer. No creer en Jesús. ¿Y qué hizo este pueblo? Endureció su corazón y no creyó en Jehová su Dios. Volvamos ahí a Segundo de Reyes. Al no creer en Jehová su Dios, en el versículo 15 dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Esto venía de muy atrás. De hecho, desde que entraron a la tierra prometida, el pueblo empezó a ver, a ser guiado por la vista y no por la fe, y empezó a desear lo que las naciones tenían. De hecho, una de las razones por las que estamos en este libro de los Reyes es porque en un momento el pueblo de Israel dijo, ya no queremos que Dios sea nuestro rey, ahora queremos un rey como tienen las demás naciones. Y entonces el empezar a andar por vista y no por fe nos desenfoca de lo eterno. Ellos perdieron de vista quiénes eran como nación y entonces desearon lo que las demás naciones tenían, entre ellos sus ídolos. De hecho dice que siguieron la vanidad y se hicieron vanos. La palabra vanidad es la palabra vacío. O siguieron algo vacío, algo que solo está inflado pero que no hace nada, algo inútil, algo absurdo. Siguieron a ídolos que son inútiles. Y dice también, y se hicieron vanos, terminaron siendo como ellos, vacíos. Porque, ¿sabes? El pecado te promete llenarte. Pero al final no te llena, te hace más vacío. Y acompáñame a Salmo 115. Quizás has leído este Salmo, que precisamente habla de ídolos. En el Salmo 115, dice así, en el versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Lo que está diciendo el salmista es que la gloria le pertenece a Dios, Él es el creador de todo. Y aunque el mundo diga, ¿dónde está tu Dios? Porque no lo veo, ¿sabes? Su eterno poder y deidad, como dice Pablo en Romanos 1, se hace claramente visible, siendo entendida desde la creación del mundo, por medio de las cosas hechas. Dios ha manifestado su poder y su gloria. Dice aquí, nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiso ha hecho. Y hace un contraste, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. El pueblo de Israel terminó sordo, ciego, mudo, sin sentidos. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Qué terrible es cuando seguimos ídolos. Todo aquello que está en el lugar de Dios es un ídolo para nosotros, ¿no? Y sí, debemos desechar los ídolos hechos de manos. Pero es más profundo el problema de la idolatría. La idolatría comienza en el corazón. Puedes deshacerte de todos los ídolos de piedra, de oro, de plata que tengas, pero si no echas de tu corazón esos ídolos, van a seguir ahí gobernando tu vida. Y eso es lo que hizo con Israel. Versículo 16 dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas, de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Esto nos deja ver cómo es este vacío en su corazón. Porque si realmente el Dios que dicen ellos que es un Dios verdadero, que sabemos que es un Dios falso, pero que dicen que es un Dios verdadero, y dices, bueno, ¿y por qué tantos? Porque empiezas por poquito. Pero es que el problema es que profesas ser sabios. Pablo en Romanos 1 igualmente dice que profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y por qué más? ¿Y por qué más? ¿Y por qué más? ¿Sabes? Porque no llenan, porque no sacia. ¿Por qué el hombre, la humanidad, persigue cada día algo nuevo? Porque te han engañado, te han hecho pensar que algo te sacia. Vas, lo pruebas y dices, esto es increíble. Y después ya estás buscando algo más. Y después dices, esto es increíble, ahora sí esto. Y después ya estás buscando algo más. Dice Pablo, se envanecieron en sus razonamientos. Siguieron la vanidad. Y por lo tanto su necio corazón fue entenebrecido. Y entonces solamente profesan ser sabios, pero evidentemente no lo son. Persiguen uno y otro Dios. Y así el pueblo de Israel, al grado de valorar más sus dioses que su propia familia. Un poco lo veíamos el capítulo anterior con este rey Acaz. Valoramos tanto aquello que es lo más importante en nuestra vida, lo que tiene mi tiempo, mis recursos, mis afectos, que de pronto ya olvidé a mi familia y ya dejé a un lado mis hijos, y mis hijos están siendo entregados al fuego, están muriendo. ¿A causa de qué? ¿No? Pero es eso que dejamos que estuviera en nuestro corazón. Versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Se llevan a todo el pueblo de Israel, de esa tierra buena, de esa tierra fértil, de esa tierra que fluye leche y miel. Ahora les es quitada y se lo llevan. Y solo queda la tribu de Judá, pero fíjate qué dice el versículo 19. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea, no anduvieron en los estatutos de Dios. Dejaron de lado la palabra y siguieron mejor los estatutos de los hombres. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Esto es terrible. En el versículo 18 decía que los quitó de delante de su rostro. ¿Sabes? Cuando estás lejos de la presencia de Dios, es terrible. ¿Sabes? El infierno, ¿sabes por qué es terrible? Oh, porque hay llamas y todo eso. No, porque Dios no está ahí. El pecado es terrible porque hace una brecha entre Dios y el hombre. Lo más terrible del pecado es esto, que rompe tu relación con Dios. No te puedes acercar a Él. Entonces dice que Dios quitó a Israel de delante de su rostro. Los echó de delante de su presencia. Versículo 21. Porque separó a Israel de la casa de David. Y aquí hace como un resumen de, incluso de algo que va a suceder pronto, que es que Judá también va a ser llevado cautivo por los babilonios. Pero aquí dice, separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron al rey Jeroboam, hijo de Nabat, hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y entonces aquí podemos decir, ahí está, es que el problema no era Israel, el problema fue un hombre que les hizo pecar. Y sabes, hay castigo para aquel que hace pecar. De hecho, Jesús mismo dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis más pequeñitos, mejor es que le aten al cuello una rueda de molino y lo echen al mar. Sí merece un castigo. Pero muchas veces justificamos nuestro pecado y decimos, no, es que él me hizo enojar. Pero tú te enojaste. Pero ¿por qué él me hizo enojar? Bueno, pero hay un camino. Fíjate lo que sigue diciendo el pasaje en el versículo 23. En el versículo 22, perdón. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Sí, él los hizo pecar. ¿Recuerdas? Él puso dos becerros para que adoraran a Dios por medio de imágenes, lo que Dios dijo que no debía hacerse. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos pecaron. Y a pesar de que hubo oportunidad, ellos, dice, no se apartaron de ellos. Sí, quizá en este mundo hay muchas cosas que nos pueden hacer pecar, pero es nuestra responsabilidad cuando pecamos. Es más, hay opción, hay oportunidad. Dice su palabra que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará la salida. Dios es tan bueno que siempre provee una salida para que podamos soportar. Pero ellos no siguieron esa salida, más bien no se apartaron de ellos. Hasta que Jehová, versículo 23, quitó a Israel de delante de su rostro nuevamente, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces, por esto vemos que este libro de los Reyes fue escrito en el tiempo del cautiverio. ¿Te das cuenta? Y solamente está contando la razón. ¿Por qué el hombre vive en cautiverio? ¿Te das cuenta que todo el tiempo se habla de libertad? Libertad en muchos sentidos. El mundo quiere libertad. ¿No se habla de que vivimos en un mundo libre? ¿No vivimos en un país libre? Desde hace 200 años somos libres. ¿Eso es cierto? El problema del hombre es que es esclavo del pecado. De hecho, Jesús habló con algunos de sus discípulos que le seguían y les dijo en Juan 8, Jesús les dice a aquellos que lo seguían, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué Jesús habló de libertad? De pronto, ellos dice que ahí que eran sus discípulos que habían creído en él. Y de pronto Jesús les dice, bueno, pero si quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en mis palabras. Entonces, ¿no basta con creer? ¿Sabes? Dios nos llama a ser sus discípulos. No basta con creer. Y para ser un verdadero discípulo de Jesús, necesitamos permanecer en su palabra. Porque su palabra es aquella que nos hace libres. La libertad que necesitamos no la vamos a encontrar en ningún lado, ni en el mejor país que puedas vivir. La libertad que podemos encontrar, la podemos encontrar solo en Jesús. Y entonces ellos le dicen, ahí en el pasaje, en Juan 8, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Bueno, esos cuates no conocían la historia de su pueblo, porque habían sido ya esclavos en Egipto, por cierto, fueron esclavos en Asiria y en Babilonia, fueron esclavos de los persas, se les olvidó eso. Y por cierto, en ese momento estaban siendo esclavos de Roma. Pero ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie, somos las personas más libres, ¿de qué nos estás hablando, Jesús? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes? La libertad solamente se puede encontrar en Jesús, porque Él es el único que nos puede hacer libres. Pero ellos rechazaron las palabras de Dios. Ellos podían encontrar libertad. ¿Por qué? Porque la palabra, porque es interesante. Jesús les dijo también a los fariseos que lo atacaban, ustedes escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué necesitaba el pueblo permanecer en la palabra? Y te diste cuenta, una de las cosas que los profetas fueron enviados al pueblo de Israel, te decía, no era para decirles, chusma, chusma, ¿no? Sino era para decir, ven, vuélvete a Dios, vuelve a la palabra de Dios. ¿Sabes? La única manera de ser libres es volviendo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios produce fe. Si Dios no está haciendo lo más importante en tu vida, necesitas fe. ¿Y dónde obtienes esa fe? En la palabra de Dios. En la Biblia. Por eso es tan importante volver a la Biblia. Porque es la que va a producir fe en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nuestro problema principal de pecado es la falta de fe. Déjame leer esta parte final. Y bueno, observamos algunas cosas interesantes. Dice versículo 24 al final. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaim. Y los puso en las ciudades de Samaria, en los lugares de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de la tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Y dices, ¡oh, qué increíble! Checa. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amat hicieron a Asima, los Abeos hicieron a Nibas y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de poneros por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Qué sucede? La tierra queda deshabitada, la tierra de Israel. Y el rey de Asiria traslada nuevas personas a vivir ahí. Esto es para que los israelitas, si acaso quedaron algunos, no se organizaran para rebelarse. Entonces, pues, es repoblada esta región con gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarbaim, de diferentes lugares que el imperio asirio determinó que es los que van a vivir ahí. Y de hecho, si recuerdas en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está con esta mujer samaritana, menciona que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, no se trataban entre sí. Y aquí está la razón. Realmente los samaritanos se convirtieron en personas extranjeras que después que regresaron los judíos, después del exilio, se mezclaron algunos judíos con gente de estas regiones, que eran extranjeras. Entonces, era la razón por las cuales ellos no adoraban al Dios verdadero. De hecho, Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Y le dice: la salvación viene de los judíos. Porque estas naciones, los samaritanos se convirtieron en una nación mezclada. Bueno, este no es el punto más importante aquí, sino que Dios hace ver que Él es el Dios verdadero y quiere darse a conocer a estas naciones que viven ahí. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues a través de enviarles leones que se comían a las personas, mataban a las personas. ¿Y ellos qué hacen? Pues buscan, entienden que es por esto, y es muy interesante que entiendan que la razón es que pues no temen al Dios de la tierra. Bueno, ellos pensaban que cada región tenía un Dios, entonces Israel tenía un Dios, y sí, pero Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos creación de Dios, del único Dios verdadero. Pero ellos mandan decir al rey de Asiria, y el rey de Asiria les busca un sacerdote para que vaya y les enseñe. Y dices: wow, qué bueno. Pero si recuerdas, todos los que fueron llevados en cautiverio a Siria eran paganos. Seguramente este sacerdote les enseñó, de acuerdo, déjame decirlo así, a este cristianismo a tu medida, ¿no? Que es como que esta forma de adoración que estableció Jeroboam. Porque si te das cuenta, dice ahí que este sacerdote regresó, pero fue y habitó en Betel. Betel era uno de los lugares donde había uno de estos becerros de oro. Y les enseña de esa manera a relacionarse con Dios a través de sus esfuerzos, pero no a la manera de Dios. Lejos de la palabra de Dios. Estos hombres aceptaron esa enseñanza, pero dijeron: ok, vamos a adorar a Jehová porque es el Dios del país, para que no los mate por conveniencia, pero vamos a seguir adorando a nuestros dioses. Y entonces ahí empiezan a formar sus ídolos, cada uno, Y bueno, todos estos ídolos, uno que es el dios de la fertilidad, otro que es el dios de la lluvia, otro que es el dios del trueno o algo así, ¿no? Todas esas cosas que existen en todos lados y que todos son dioses falsos, como leímos en el Salmo 115, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan. Ellos establecen sus dioses, pero hacen una mezcla. Y si te das cuenta, en el versículo 32, el narrador de esta historia, el escritor de esta historia, nos dice: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes. Luego el versículo 33 dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses. Y luego en el versículo 34 dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos. Eso de que temen a Jehová es una mentira. Es una completa mentira. Ahora, algo que me llama la atención es que nosotros no somos israelitas. No, de hecho, en el Nuevo Testamento nos definen como los gentiles, ¿no? Y no es que seamos muy amables, sino es que los gentiles se llamaban las personas de otras naciones que no eran israelitas. Así les llamaban los israelitas, a los gentiles. O llamémoslo así, la gentuza, ¿no? Eso somos. No somos parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios nos ha escogido también. Por medio de Cristo, hoy podemos ser su pueblo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, déjame leer lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso de adquirido es que pagó un precio, la sangre de Cristo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro les está escribiendo a la iglesia y les dice, ustedes ahora son este linaje escogido, este real sacerdocio, esta nación santa, un pueblo santo, ¿recuerdas? Israel era ese pueblo santo, ese pueblo apartado para un propósito. De hecho, aquí nos dice el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Sabes cuál es el propósito de la iglesia? Anunciar las virtudes de aquel. No nuestras virtudes. No lo bueno que somos, no es para que andemos pavoneándonos, no, mira, yo hago tantas buenas obras. No, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablamos de Cristo, de lo que Él puede hacer. Ese es el propósito de la iglesia. Y fíjate cómo dice en el versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabes? Estas naciones que fueron puestas en el lugar donde habitaba Israel, creo que puede ser un buen paralelo a la iglesia que fue incluida en el pueblo de Dios. Sin embargo, se trata de fe. Ellos fueron enseñados cómo debían adorar, pero ellos rechazaron. Por eso dice su palabra, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Porque no porque te llames cristiano, eres cristiano. De hecho, la iglesia protestante pertenece a la denominación cristiana. En el mundo, el cristianismo es la religión mayoritaria. Pero nosotros sabemos que no es así. Porque hay un engaño en la supuesta iglesia universal, porque viven de esta manera. Pero yo no quiero criticar a ellos, sino yo quiero examinar mi corazón. Porque estas personas que vinieron a vivir y que fueron incluidas en esta tierra de Israel, ahora temían a Jehová, pero adoraban también ídolos. Y creo que debemos reflexionar nosotros mismos. De hecho, Jesús le escribe a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3, ¿Recuerdas que le dice a Juan, escribe estas cartas a algunas de las iglesias? Estas eran iglesias del primer siglo. En Apocalipsis 3, déjame te digo el versículo. Versículo 15. Esta es la carta a la iglesia de la Laodicea. Fíjate cómo les dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes qué puedo ver en este pasaje de Segundo Reyes 17, en esta segunda parte? Que estas naciones eran eso, tibias. Temían a Dios, pero también servían a sus dioses. ¿Y cuánto hay en nosotros? Que sí, claro, Dios es importante, pero no es lo más importante. De hecho, Dios se convierte en un accesorio más, en un ídolo más, entre todos nuestros ídolos. Esa es la miseria, creo que ocurre en la iglesia. Y te decía, no quiero hablar de la iglesia en general o la iglesia universal, sino quiero poner en claro que incluso nosotros, como cristianos, que conocemos el Evangelio, que no seguimos la misma corriente de idolatría, podemos estar poniendo ídolos en nuestro corazón. Vivimos en un mundo completamente materialista, que nos pone por delante el dinero para hacer algo en lo que le debamos dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas. Conociendo a Dios, no le damos la gloria que Él merece, se lo damos a algo más. De hecho, déjame terminar con este versículo en primera de Juan, capítulo 5. El apóstol Juan escribe en su carta y al final de su carta termina de una manera como muy interesante. Siempre pienso que quizá ya se le había acabado el papel donde estaba escribiendo. No sé si te ha pasado que de repente ya te falta poquito y ya y le escribes así de ladito, ¿no? Rápido para que quede, no sé. Porque fíjate cómo termina. Primera de Juan 5, al final de la carta. Dice versículo 21. Y es que no viene ni siquiera hablando de esto. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Como que termina así ya rápido, ¿no? Y dices, ¿por qué habla de eso? Pero te das cuenta, es el Nuevo Testamento. ¿Aún los ídolos pueden ser un problema para la iglesia? Por supuesto. Por supuesto. Pero termina así rápido. Pero fíjate lo que dice el versículo 20, el versículo anterior. Y creo que conecta perfectamente con esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y chécate esto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. El Señor Jesucristo es el verdadero Dios, a quien debemos adorar. El pueblo de Israel conocía al Dios verdadero, pero no se guardó de los ídolos. Y fíjate cómo termina. Hijitos, guardaos de los ídolos. Porque conociendo al verdadero Dios, ¿por qué no permanecer en Él? Si Jesús ya vino, ¿sabes? Él es todo lo que necesitamos. No hay nada más que necesitamos. Y Él debe estar al centro. Déjame leerte este versículo en una versión sencilla. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Me encanta que dice, Él es la vida eterna. No solo es el Dios verdadero, sino la vida eterna. La vida eterna no se trata de un tiempo. La vida eterna es una persona. Es Jesucristo. Juan 17:10 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora quiero preguntarte, ¿has recibido vida eterna? ¿Has creído en Jesús? Tienes vida eterna. ¿Y de qué se trata esta vida que has recibido? La vida eterna no inicia cuando morimos. Porque la vida inicia cuando nacemos, ¿verdad? Entonces la vida eterna inicia cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos del Espíritu. ¿De qué se debe tratar hoy nuestra vida? ¿De dinero? ¿De carreras universitarias? ¿De profesiones? ¿De qué se debe tratar hoy nuestra vida? De Jesús. Él es el centro. Ahora déjame leerte 1 Juan 5:20 en esta versión sencilla. Después que dice, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice así, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar lugar, lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjate de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Eso es guardarte de los ídolos. Y sabes, esto es una lucha constante. Porque constantemente en el mundo en el que vivimos, así como el pueblo de Israel, había ídolos. Y había engaño. Y eran engañados en el punto de que les hacían pensar que ellos necesitaban adorar a un Dios para ser satisfechos. Pero cuando volteamos a ver la obra de Jesús, ellos tenían una evidencia. Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, con mano poderosa, leíamos. Pero sabes, Jesús nos rescató del poder del pecado y de la muerte, con su mano poderosa, con sus manos extendidas en la cruz del Calvario. Y se levantó de la muerte para darnos esa vida eterna. ¿De quién se debe tratar nuestra vida? De Jesús. En torno a Él. Y todo lo que hacemos hoy debe ser en torno a Él. Aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón se constituye un ídolo. Vengamos a Él y pidamos que nos limpie de eso. ¿No? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Por este tiempo, Señor, en que podemos considerar, Señor, lo que tú has hecho. Señor, y al igual que este pueblo al cual tú escogiste, nos escogiste a nosotros. Por tu gracia. No hicimos nada, simplemente tú nos escogiste. Diste a tu Hijo por nosotros, nos rescataste de la condena del pecado, nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Y solo por fe nos convenciste de pecado y nos llevaste a creer en tu Hijo. Y hoy aquí estamos, Señor, como este pueblo que ha sido injertado, Señor, como un olivo silvestre en las ramas naturales, Señor. Y dice tu palabra que de los dos pueblos hiciste uno solo. Y hoy somos esta nación santa, este linaje escogido, este real sacerdocio, este pueblo escogido por ti con un propósito de anunciar tus virtudes. Y Dios, no queremos vivir en tibieza espiritual. No queremos estar en este mundo temiéndote a ti y adorando otros dioses, Señor. Porque esa no es la adoración que a ti te agrada. Señor, nos has llamado a vivir apartados para ti, ser solo tuyos y que tú seas lo único para nosotros. Ayúdanos, Señor. Vivimos en un mundo lleno de idolatría, Señor, en diferentes aspectos. Señor, pero queremos vivir para ti. Entendemos que tú eres el verdadero Dios. Enviaste a tu Hijo para darnos entendimiento y por medio de tu Espíritu saber que tú, Jesús, eres el verdadero Dios. Y hoy nuestra vida. Señor, guárdanos. Y ayúdanos a estar vigilantes de nuestros propios corazones. Y no permitir que nada ocupe el lugar que solo te pertenece a ti. Nos ponemos en tus manos, te necesitamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a permanecer en ella, Señor, y que así crezcamos en fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.